abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías?
¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo. Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis locos!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Aquí y ahora estás escuchando el cofre del Capitán Morgan. Radio y solidaridad en Ática FM.
Bueno, pues qué mejor manera de empezar la semana que escuchando el cofre del Capitán Morgan. Aquí estamos todo el equipo, esperando que vosotros al otro lado tengáis ganas de compartir con nosotros una hora intensa, en la que, bueno, decimos que nos estarás escuchando en directo si estás conectado a la 106.4 en Pamplona y comarca. También si hoy por lo que sea no puedes escucharnos, mañana nos podrás escuchar en cualquiera de los podcasts que colgaremos en Spotify, en iTunes, en iBooks. Tenemos también una aplicación que te puedes descargar de forma gratuita desde tu teléfono. Y buscando en Google aticafm.com, te la descargas de forma gratuita y nos puedes escuchar por ahí también. Entonces tienes todas las facilidades del mundo para empezar la semana de la mejor manera posible, que es escuchándonos. Y ahora, Íñigo nos va, lo tengo aquí a mi derecha, tengo a Sara también. Hoy estamos el equipo de los lunes al completo. Los tres locutores. Hola, Íñigo.
Hola, buenas tardes, Belén.
Y Sara, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué tal habéis pasado el fin de semana?
Oye, pues muy bien, la verdad que yo cantando como siempre.
Para no variar.
Para no variar, ¿no? Y tú, Sara, ¿cómo has pasado?
Yo bien, tranquilita, yo descansando, que trabajo mucho entre semanas, el domingo para descansar.
Bueno.
Pues, Íñigo, ya que estamos, nos puedes decir que vamos a empezar la casa por el tejado, ¿eh? Y
vale.
Nos vas a contar, si quieres, qué vamos a tener en la segunda parte.
Pues en la segunda parte, bueno, hay que decir que ayer fue el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Esta es una enfermedad visual que es genética y que afecta pues a muchas personas. Bueno, a muchas, a unas cuantas, por lo menos aquí en Navarra. Para ello, luego tendremos a la trabajadora social de Retina Navarra, a Idoia Albéniz, que nos contará, pues bueno, esto y mucho más acerca de la retinosis, acerca de la Asociación Retina Navarra y todo eso.
Pues todo eso para la segunda parte, y para la primera parte ya tenemos aquí a nuestra invitada, la tenemos enfrente, que no se agobia porque estamos los tres aquí, como parece que, pero está muy tranquila. Nos estaba haciendo chistes antes. Ella se llama Emma Larreta. Ella es de Lacunza, tiene 47 años y ahora está en un proyecto que se llama Invisibles. Nos va a explicar todo de dónde nace, los porqués y todo eso. Pero primero vamos a pasar a saludarla. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás?
Hola a todos. Encantada de estar aquí. Muy bien.
No dudo en ningún momento en acercarse y estar aquí, pasar este rato aquí con nosotros. Igual también empiezo la casa por el tejado y te pregunto, ¿quiénes son los invisibles?
Pues muy bien, gran pregunta. Invisibles abarca a muchísima gente porque dentro de todas las problemáticas que nos rodean, las problemáticas grandes como en este caso es el maltrato, hay mucha gente invisible. Visible para la gente cercana al problema, en este caso familias o los propios afectados, invisibles para muchas más personas que aparentemente no se dan cuenta o no quieren ver quiénes son las personas que están sufriendo. Al final es un juego de palabras, ¿no?, con el que he querido precisamente dar visibilidad a estas personas.
Eso es, por eso te lo preguntaba, porque sí. el espectáculo va con la in en minúsculas separado del visibles en mayúsculas, ¿verdad?
Exacto, sí.
Tan importante es que todas estas cosas se sepan, sí que nace de lo que tú has comentado. Vamos a hablar un poquito de malos tratos, aunque vamos a centrarnos más en tu proyecto, más que en el porqué o en lo que pasó, ¿no?
Perfecto. Que podemos, si quieres, poner a la gente un poquito en antecedentes.
Por supuesto.
Yo sufrí un intento de asesinato en el año 2007. Uh-huh. Mi expareja me propinó 27 puñaladas. No era mi momento de irme, lo tenía claro. O sea, lo tuve claro en cuanto me desperté en la UBI. Y entonces de esa vivencia pues surge esta necesidad de devolverle a la vida esta segunda oportunidad. ¿Qué mejor manera de devolver a la vida esta oportunidad que ayudando a los demás? Esa fue mi manera de... Lo tuve claro. Me desperté en la UBI y dije, no, esto no me ha pasado gratuitamente. Y así empecé a gestar en la cama del hospital este proyecto.
27 puñaladas, se dice pronto.
Sí.
¿Volviste a nacer?
Absolutamente, sí, lo tengo claro. Fui muy consciente, ¿eh? Sí.
Y en vez de venirte abajo, a mí me encantan las mujeres con fuerza y empoderadas, y que en ese mismo momento, eso es brutal lo que cuentas, que en ese mismo momento te diste cuenta de que...
Es que una persona después de ese episodio y despertar se va a venir abajo. Es que no puede ser.
En tu caso no, pero hay mujeres que sí, ¿no?
Sí, pero yo lo tuve claro. O sea, yo dije, esto es un regalo. Es un regalo, lo mejor está por venir. Siempre digo eso. Tengo mucho por hacer, muchos viajes que hacer, mucha gente que conocer. Perdón, bueno, y en ese momento muchas cosas que arreglar. Estaba hecho un cuadro yo, claro.
Te dejó una discapacidad física, ¿verdad?
Sí, tengo una discapacidad en los miembros superiores. Tengo bastante reducida la movilidad. O sea, muevo los brazos, pero siempre los pobres buscan apoyo, sí. Pero claro, la gente me ve tan estupenda, tan siempre con la sonrisa puesta y la procesión va por dentro. Pero bueno, aquí cada uno tenemos lo nuestro.
Invisible es un espectáculo de danza y baile,
sí,
¿verdad?
Es un espectáculo que estrené justo al año exacto de mi percance. Danza contemporánea. Voy avanzando por los distintos estados emocionales de una persona desde que se enamora hasta que se deteriora esa relación, y esto está intercalado con testimonios reales de mujeres que han sufrido maltrato. Es una obra dirigida por Eispea Goenaga, con versión original de Iñaki Salvador, un grandísimo amigo y pianista de San Sebastián, y la verdad que es de una hermosura sublime. Pero como el formato no era accesible a todo tipo de recintos y tenía unas necesidades técnicas bastante complejas, pues decidí grabar una actuación para poder ir a cualquier tipo de sitio. Y al final mi fin es llegar al máximo de personas posibles. Entonces lo que hago es proyecto esta obra que dura media hora, luego doy mi testimonio, cuento pues todo lo que me ocurrió, cómo he aprendido a vivir con la discapacidad. Le pongo ese punto optimista que me gusta ponerle a este problema de se sale adelante, hay mucho por hacer, muchas cosas bonitas por ver, muchas entrevistas en Ática FM que ir. Quiero decir, ese yo creo que es el talante que hay que darle al problema. Y luego abrimos un coloquio muy interesante con los asistentes, donde surgen todo tipo de situaciones. Se crea, la verdad, un ambiente muy empático, muy muy agradable, muy íntimo, y de ahí han salido situaciones muy, muy positivas.
Que supongo que será lo que te llevas a casa. El espectáculo lo haces ahora mismo tú, ¿verdad?
Exacto, sí.
¿Eres tú
lo hago
frente
yo,
al público?
Para el público en general y con amor extra de queso, extra de amor para los jóvenes. Invisibles está en educación. Todos los centros públicos que estén interesados en tener acceso al proyecto solamente tienen que llamar a la asesoría de educación y solicitarlo. Estoy súper agradecida al Departamento de Convivencia del Gobierno de Navarra porque han confiado mucho en el proyecto. Y este es un puente a muchísimos jóvenes navarros, claro. Entonces estoy, la verdad, que muy, muy feliz. Sí, estoy a tope, sembrando a tope, sí.
Porque hay veces que parece que damos pasos adelante, pero a veces da la sensación de que en este tema se dan pasos hacia atrás, ¿no?
Es irónico, pero sí, exactamente, Belén. Yo veo que los jóvenes, no digo todos, porque yo soy defensora a muerte de los jóvenes. Me parece una época preciosa, intensa. Nosotros que hemos sido jóvenes de despeinarnos a tope, o sea, es una época maravillosa. Pero creo que hay que aprender a vivir esa época valorando a los que están alrededor, de igual a igual. Yo tengo un hijo y una hija y quiero exactamente lo mismo para él que para ella. Ni más ni menos, quiero lo mismo. Y entonces me parece que hay que incidir en este aspecto y hacerles ver que se tienen que respetar, que tienen que disfrutar, por supuesto que sí, que tienen que descubrir, pero siempre desde el respeto y desde el amor, ¿no? Y yo creo que ahí algo está pasando y veo que estamos yendo hacia atrás. De hecho, han subido mucho las denuncias entre la gente joven.
Que las personas a lo mejor que lo están viviendo no se dan cuenta y pasa, bueno, a lo mejor no, es que es algo que pasa, ¿no?
Exacto.
Entonces sí que contra más visibilidad, contra más espectáculos como el tuyo, contra más por los colegios, por todas partes, se sepa para que las personas que lo están viviendo se den cuenta y den ese paso tan, ¿no?
Claro, además nunca está de más porque si por suerte este grupo de jóvenes, este problema les suena lejano, pues igual algún día les servirá para identificar algo o les servirá para identificar una persona que está viviendo esta problemática. Al final se trata
mi amiga,
de eso.
Igual yo no, mi amiga la de al lado no me está pasando a mí, pero ¿qué tengo que hacer?
Exactamente. Yo siempre digo que hay que fortalecer el tejido social y considero que mi proyecto es lo que hace.
Adelante, compis, ¿estáis los dos ahí?
Es que es interesante este tema. Te estoy escuchando y me encanta lo que estás diciendo y pienso que las personas que han sufrido pues cualquier tipo de circunstancia negativa, ¿no?, que hagan algo para reflejar que lo primero, que se puede salir, que hay que ser optimista en la vida, que si sigues ahí es por algo y para algo.
Exacto.
Que si te han pasado cosas y sigues ahí, ¿por qué no contarlo y por qué no tirar para adelante? Y sobre todo, pues lo que dices tú, intentar llegar a las más personas posibles, porque sobre todo el entorno muchas veces calla, no me voy a meter, es que no es mi problema, es que su relación es así, es que ahora pues la ha visto, por ejemplo, el móvil, pero ella le deja que vea, o él, ¿no?, que se vean, o sea, esa falta de respeto, esas cosas, hay que dar esos mensajes a la gente de que el respeto está en, o sea, mis límites, ¿no? Como es el dicho ese de tu límite acaba donde empieza el mío.
Entonces, yo siempre digo que, bajo mi punto de vista, o sea, no quiero que nadie se ofenda con estos comentarios, pero me parece que eso de no meterse en las cosas ajenas es un poco elástico.
Sí, egoísta también un poco.
Exactamente, es muy cómodo.
Yo también lo veo.
Es muy cómodo, pero ¿sabes qué pasa? Que si el que está en un problema es tu hijo o es un íntimo amigo tuyo o es tu padre, te encantaría que los demás se implicaran. Yo respeto, vamos, de manera exquisita la individualidad de cada uno, pero creo que hay ciertas situaciones que hay que remangarse y hay que dar un paso adelante y hay que decir, aquí estoy yo, respeto tu tiempo, respeto tus decisiones, pero que sepas que aquí estoy yo. Yo en general soy de meterme en todos los charcos, también os digo, siempre he sido así, pero en una cosa donde peligra la integridad, la felicidad, el futuro de una persona, me parece que no podemos quedarnos al margen. No hay que hacer heroicidades, no hay que pasarse de rosca, pero es simplemente una mirada, es una empatía con los demás, ¿no? No podemos estar llenando las calles defendiendo causas que están a miles de kilómetros y no nos estamos preocupando de la gente que tenemos alrededor. Me parece terrible.
Uno estoy aquí. El teléfono del maltrato es el 016, voy a llamar contigo, llama tú.
Exactamente, o entre las chicas jóvenes, decirle a tu amiga, oye, me parece que fulanito no te está tratando bien.
No, y los propios amigos, yo que tengo dos chicos mayores, siempre les he dicho, una actitud negativa de un amigo la tienes que parar.
Exactamente.
Sobre todo pues cuando salen de fiesta, que tal, o sea, hacerles entender a ellos dónde está el mal y que una amiga borracha nunca es una amiga que está en sus facultades, entonces nunca puedes hacer nada porque tiene que estar bien para poder hacer. Una amiga borracha la llevas a su casa y la proteges, o te la traes a casa y que duerma en casa tranquilamente y la proteges. Y a un amigo le paras los pies. Que al final son mensajes que no se dan, que yo creo que hoy en día se habla mucho del maltrato, pero ya está como muy... ¿cómo se dice la palabra? Como
sí, está estigmatizado, es una situación muy concreta y los jóvenes la ven muy lejana.
Eso es.
Es
eso
un es. Señor pegándole a una señora.
Eso es. Y no, y el maltrato abarca mucho más, es mucho más.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, pienso que a poco que se pueda hacer con un espectáculo como el tuyo, por ejemplo, que tu granito de arena lo des, pues el que lo ve va a ir a casa y que lo hable, ya estás haciendo mucho. Porque ese mensaje que se va dando a los de alrededor, no podemos llegar a todo el mundo... Pero si llegamos a uno, como dice nuestro inicio, pues
exacto.
Ya es bastante.
Invisibles es un formato que te revuelve. No vas a salir nunca indiferente. Eso ya os lo garantizo. Y es que era mi intención. Me parece que el problema es lo suficientemente gordo como para hacer que tú te revuelvas un poquito en tu silla. Eso que es. Salgas de ahí y llegues a casa y lo comentes con tu familia, con tu pareja. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con los profesores de los grupos que hago con estudiantes, porque me dicen las profesores, Emma, es que seguimos tirando del hilo. Meses después seguimos trabajando. ¿Y qué pasa? Que ellos al final me ven mis cicatrices, ven cómo yo les hablo, utilizo sus códigos, entonces se lo creen. Y es de lo que se trata.
Y empatizan ahí.
Exacto. Yo no tengo ningún afán de protagonismo, pero lo que sí tengo claro es que lo que no se ve no existe. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, ahí estoy. Estoy ahí pico pala, y me consta que he ayudado a gente, que he hecho recapacitar a gente con nombres y apellidos. Entonces, para mí eso es grandísimo.
Ya está.
Grandísimo. Yo tengo una hija y el día de mañana me encantaría que alguien le echara un capote si pasa una racha mala. Así que yo voy a seguir ahí. Y con vuestro apoyo mejor.
Seguir. Sí. Digo.
Hay una cosa que se ha comentado un poco por aquí, muy por encima, ¿no? Pero que me gustaría hacer hincapié para recalcar la importancia de tu espectáculo, ¿vale? Y es, hoy en día, pues bueno, es muy... Todo rula, o muchas cosas rulan alrededor del móvil, alrededor de internet. Muchas veces por el móvil tú puedes estar haciendo daño a alguien y nadie se está enterando más que la otra persona, ¿vale? Y creo que ahora mismo hacen falta muchos espectáculos como el tuyo. Ya no solo porque exteriorizas y porque explicas lo que es un... Pues lo que viene a ser un maltrato, lo que viene a ser una paliza, o lo que viene a ser, bueno, lo que no se debe de hacer, ¿no? Sino que además de exteriorizar, pues bueno, haces también que ellos aprendan con eso y de alguna manera, pues bueno, eso que tanto se habla, tanto se dice, tanto, ahí estás tú con el ejemplo, es decir, tú lo has sufrido en primera persona.
Exacto.
Y como tú lo has sufrido en primera persona, lo cuentas, lo haces, ya no solo sirve para reivindicaros, para enseñar, sino que es que encima es doble enseñanza, porque es una enseñanza desde una persona que ha vivido en primera persona un maltrato bestial, o sea, porque que te den
un intento
27
de
puñaladas.
Exacto, fue un intento de asesinato.
Pues eres un intento de asesinato, eres una superviviente y encima pues has tenido el valor de hacer un espectáculo y de contarlo y de exteriorizarlo, y eso.
Pero por eso os digo,
chapó.
Claro que al final gracias. Al final es el objetivo de esto. El objetivo de esto es que la gente se lo cree. Y es objetivo conseguido. Y por eso os digo que me siento muy, muy orgullosa, porque es un formato eficaz. Yo siempre digo eso. Suena un poco así, pero es que es verdad. O sea, yo persigo un fin y ese fin se consigue.
Es que yo creo que la importancia de todo esto es el mensaje que se tiene que transmitir, es lo tienes que contar.
Exacto.
Si te pasa, cuéntalo.
Y otra cosa importante, es la sociedad la que no puede normalizar esto. O sea, no puede, no tenemos que callarnos y el que maltrata o trata mal ser el que va con la cabeza alta. Es al revés.
Eso
es.
Eso pasaba, ¿eh? Bueno, sigue pasando.
Claro,
todavía. Es que algo habrá hecho. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué?
Entre los jóvenes, el que se tiene que sentir ruin y criticado es el que trata mal a la novia, o el que le controla, o el que le dice eso no te pongas.
Por los propios amigos.
Exactamente.
Y ellos tienen que verlo.
Exactamente.
Yo creo que además lo que no se debe hacer nunca es... cada vez se hace menos, pero algo muy importante que creo que debemos de corregir, sobre todo los hombres, ¿eh? Los hombres, entre los hombres, es pues no reír la gracia, ¿no? He dejado a la parienta en casa, como ayer le hice no sé qué, ya tengo un polvo ganado para no sé cuántos días. Una cosa que antes se hacía mucha gracia y que ahora pues es una, por ejemplo, ¿eh? O sea,
sí.
un comentario de ese tipo o de otros, ¿no? Pues que dices que chico, que los tiempos han cambiado y que tu mujer es igual que tú. Y que si tu mujer no va por ahí diciendo de ti, pues tal, pues tú tampoco, ¿no?
Al final volvemos a la misma palabra, que es respeto. Es que es así. Es que valemos exactamente igual. Y ya no es que valemos igual hombres y mujeres. Es que me encanta, es que nos complementamos.
Pero es que ahí tienen que estar los hombres para decirle a esa persona, decirle, oye, fulano, pues chico, esto no tiene gracia.
Claro, te has pasado.
Te has pasado,
sí.
¿Entiendes? Esto no sé, esto ya no es así.
Claro, pues eso es lo que yo quiero para los jóvenes. Que un chulito, si se pasa con su chica, o ya no te digo que le pegue, pero que hace un comentario fuera de lugar o le revisa el móvil, que sean sus colegas los que le digan, oye, estate tranquilito, ¿eh?
Que a mí esto me recuerda un poco también al bullying, ¿no? Que
ese, exacto.
Que
lo mismo,
el bullying es parecido. Sí. El que hace el acoso escolar en el colegio necesita a sus aliados, o el
exacto,
acoso laboral.
Exacto.
Necesita a sus aliados, sus súbditos, que digo yo, para poder hacer eso. Si no los tuviera, no lo haría, porque no le tiene fuerte. Entonces, en el maltrato es lo mismo, es una violencia que se ejerce porque sientes al otro más débil, y el otro se debilita y tú te vas haciendo grande. Si el resto de personas no hace grande a la persona que está haciendo ese maltrato, al final se empequeñece y puede cambiar la situación. Hay que empoderar a la víctima.
Te iba a decir que además, te cogiste una excedencia de tu trabajo para poder hacer esto.
Sí, ese es el episodio 2. ¿sabes qué pasa? Que cuando yo veía esto en la tele o otra víctima más, o veía situaciones feas que no me gustaban entre los jóvenes, yo había algo ahí en el estómago que me pinchaba y yo decía, no puede ser.
Tu caso, que te revolvía,
sí.
Y decías...
No puede ser. Y vale, yo ayudaba en mi entorno, pero yo quería ir más allá. Así que como está el mundo laboral muy fácil y muy sencillo, pues cojo yo, dejo mi trabajo fijo y a la ancha es Castilla. ¿Y qué me hago? Autónoma, otra gran aventura. Pero me merece la pena, lo haría una y mil veces. Estoy con los 5 sentidos en este proyecto, confío muchísimo en él y quiero pensar que me va a ir bien. Así que esos oyentes maravillosos de Ática FM, apoyada Invisibles, que me podéis buscar por las redes sociales, mi correo electrónico en malarreta@hotmail.com. Si pensáis que Invisibles puede aportar algo en vuestro entorno, ahí voy yo, feliz de la vida, a daros muchísimo calor.
Pues nosotros nada más que transmitirte nuestro calor, darte muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, hablándonos de Invisibles, de lo valiente que eres en tu vida personal, de lo valiente que fuiste en su momento, y que nos enseñas muchísimo solamente con tu actitud, aparte de tu espectáculo y de tu proyecto. Así que por mi parte nada más que decirte que esta es tu casa y darte pues todo mi cariño y muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias a vosotros. Un besito gordo.
Un beso.
Gracias.
Nada, ponemos 5 minutillos de música y pasamos a la segunda parte del programa.
El cofre del Capitán Morgan, un programa realizado por voluntarios de Asociación Ática. Creado para servir de altavoz a personas y entidades que trabajan solidariamente por un mundo mejor y historias de superación. De lunes a miércoles de 20 a 21 horas en Ática FM. Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo aquí, Y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Se está apagando. Un tiempo pensé que era yo el problema. Ayer te toqué, pero tu cuerpo ya no me quema. Otra vez desde tu boca y se siente tan fría. Dime si tienes otra y te aburrió la mía. Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían, pero me equivoqué. Y ahora como sigo sin ti. Nuestra cama ya está congelada. Tú no me amas. Y otra vez intenté buscarte y no te encontré. Quisiste mentirme y lo noté en tu piel. ¿Para qué quedarme si el amor se fue? ¿Será que no eres para mí? Que me lo he dicho bien. Y que ya me cansé de sufrir. Ya no pierdo más. ¿Será que no eres para mí? Que me lo he dicho bien. Y que ya me cansé.
Si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes.
El cofre del Capitán Morgan.
Hermanos. Hermanas. El tiempo se agota. Mi sueño. Aquello que enarbolamos. La verdad. El amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde.
Abrimos el cofre de la solidaridad.
Uníos a mí.
El viaje continúa.
Pues continuamos con el viaje. Estamos... ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, no quiero que se me olvide que recordaros que podéis seguir a Emma Larreta en sus redes sociales, que estéis pendientes de ella, que irá colgando siempre dónde va a estar su espectáculo para que podamos ir a verla. Y después de esta entrevista tan interesante con Emma, la verdad es que, bueno, delicada, la ha hecho ella como es, tal como es, la ha hecho muy entretenida. Con lo cual su espectáculo tiene que ser la bomba. Y nada, ya pasamos a la segunda parte. Tengo aquí a mi izquierda a la segunda invitada, que nos la va a presentar Íñigo. ¿Qué tal?
Hola, Belén, buenas tardes. Bueno, pues nada, pues bien, aquí seguimos. Como dices, vamos con la segunda parte del programa. Y bueno, ayer se celebró el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Una de las asociaciones, pues bueno, que acoge una, yo diría que, vamos, una de las que, bueno, hay varias, pero sobre todo la más destacada como asociación aquí en Navarra, que acoge a personas con esta enfermedad y que además, de hecho, se creó pensando precisamente en las personas que tenían esta enfermedad, es la Asociación Retina Navarra. Y para ello contamos hoy con la presencia de su trabajadora social, Idoia Albéniz. Idoia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Retina Navarra, que inicialmente, casualmente, se empezó llamando retinosis pigmentaria hace igual, pues no sé, 20, pues igual casi 30 años.
Casi.
Uh-huh. Yo me acuerdo cuando se fundó la asociación, que la fundó nuestro compañero José Mari Casado, y la mayoría de los socios eran todos sus hermanos, que eran la mayoría con retinosis, me acuerdo. Y fuimos a celebrarlo, pues bueno, ahí estuvimos en, no sé, fue en Los Tres Reyes o en el Ezcabarte, no sé dónde fue, no me acuerdo. Pues eso, pues cuando hizo el, se fundó, bueno, hace muchos años ya.
1994, digo, concretamente.
Buah, pues
febrero, fíjate, de 1994, ahí es nada, ¿eh?
Yo me acuerdo que les di un concierto, además se fastidió el equipo y canté a capela, o sea que fíjate tú. Me acuerdo de aquel año como si fuera hoy, ¿eh?
Yo también, porque nació mi hijo en esa fecha, o sea, hace 29 años.
Eso, y además, es, como anécdota, os diré que eran fiestas de Barañáin, que estaba yo afónico perdido, se nos fastidió el micro y tuve que cantar a capela. Desde entonces ya yo, ¿eh?
Desde entonces lo pasamos bien en nuestra asociación siempre.
Siempre.
Pintaba
sobre bien. Todo desde que llegaste tú, yo ya.
Muchas gracias.
Que nos montas muchas actividades y muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Y nos haces ver esta enfermedad como algo normal, como algo normalizado, ¿no? Bueno, que es muy importante, también. Pero bueno, Retina Navarra, hoy en día ha ido ya, ¿cuántas personas tenemos en la asociación que padecen esta enfermedad, retinosis pigmentaria?
Que más padecen o menos retinosis, no tenemos tantas en realidad. O sea, sí que hay gente, como bien dicho Íñigo, se creó pensando en retinosis pigmentaria. Lo que pasa es que luego, en el año 2003, ya se vio que había muchas personas que estaban afectadas a ese tipo de patologías de retina que se quedaban un poco en tierra de nadie. Entonces se abrió un poco y se llamó Retina Navarra. Y de retinosis tenemos pues unas 130 aproximadamente. Uh-huh. Que es verdad que para la prevalencia de la enfermedad, que es una de cada 3.000 personas, tenemos unas cuantas, ¿no? Pero sigue siendo una enfermedad rara y por tanto quizás no sea la más numerosa dentro de la asociación, pero bueno, tiene su razón de ser, desde luego.
Tiene bien recordar que una enfermedad rara se
considera rara cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000. ¿Verdad? ¿Es así?
Eso es.
Vale, eso es importante, tener ese dato para que la gente diga, bueno, ¿y por qué una enfermedad rara? ¿Qué tiene de raro? Bueno, pues es una enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que tiene de raro. ¿Cómo ve una persona con retinosis pigmentaria? Idoia, cuéntanos.
Pues mira, la retinosis, hay que decir que la mayoría de la gente, no todo el mundo, pero la mayoría, no nota nada hasta los 18 años aproximadamente. Una vez que aparece, empieza a manifestarse de maneras que, bueno, no nos damos cuenta, ¿no?, que tenemos retinosis, que la sufrimos. Primero empieza la ceguera nocturna, esa gente que dice, joder, es que cuando oscurece soy súper torpe, es que me tropiezo hasta con una línea pintada. Bueno, pues esas personas puede ser que uno de los síntomas es de retinosis pigmentaria, esa ceguera nocturna. Luego se empieza a ver una reducción del campo visual, es lo que se llama la visión en túnel, es como si uno se pone un catalejo en el ojo y ese catalejo comienza poquito a poquito a estrecharse. Claro, cuando todavía no está cerrado no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente es pues que vemos mal, ¿no? Y como tenemos ya igual 30, 40 años, pues va, empieza a ver mal. Pero no se puede corregir con gafas, no es una cosa tan sencilla. Luego empieza también a haber pequeños problemas a la hora de percibir colores, sobre todo los azules y amarillos, que son los primeros que empiezan ahí a dejar de verse, de apreciarse también. Y bueno, pues poco a poco en el ojo tenemos unas células que se llaman conos y bastones y que empiezan a morirse. Esas células están en millones en nuestros ojos, pero claro, cuando empiezan ya a morirse en racimos es cuando ya tenemos un problema bastante serio. Y por tanto, las personas con retinosis se les diagnostica en ocasiones ya un poquito tarde, a no ser que sea ya una enfermedad, porque es hereditaria, es genética, que padezca tu familia y sabes que está campando por tu familia, pues muchas personas no lo saben, ¿no? Porque antes la abuela era ciega, ¿de qué era ciega la abuela? Pues porque era mayor, pero no es así, ¿no? Ahora ya sabemos, le ponemos nombre y apellidos a todas las patologías que sufre la gente y cada vez, por supuesto, pues nos encontramos con más casos.
Y en este caso, si se pilla a tiempo, si se detecta a tiempo la enfermedad, ¿tiene salida? O sea, ¿tiene curación? ¿Se puede operar?
No.
¿Qué diferencia hay de diagnóstico?
Sí, es muy buena pregunta. Realmente es una enfermedad que es degenerativa y que actualmente no tiene cura. pero sí que es verdad que, de hecho, una de las reivindicaciones mayores en tema de retinoides es poder acceder a las pruebas diagnósticas genéticas. ¿Por qué? Porque no solamente hay un gen implicado en la retinosis, hay cientos de genes implicados en la retinosis, y eso es lo que hace tan difícil que haya una curación, ¿no? Pero claro, sin investigación no hay curación. Cuantos más genes detectemos, cuantos más genes sepamos que están implicados, más posibilidades hay de entrar en un estudio clínico, ¿no? En un ensayo clínico, y por tanto, todo ese tema de curaciones es casi más a futuro. Sí que hay algunas que hace poquito salió, de hecho, una en la que es, y es frenable, hay un gen que es frenable, de hecho, a una niña de 10 años creo que se frenó, entonces ya se ha podido evitar que en un futuro pues sea ciega, quizá no que tenga una pérdida de visión, pero sí que desemboca en esa ceguera. Entonces es muy importante siempre ponerle nombres y apellidos a tu retinosis, ¿no? Pero mi gen es tal, mi gen es el otro, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que si la detectas antes, puedes poner otros medios que quizá no sea simplemente un tratamiento clínico, como es, bueno, pues habituarte, ¿no? Hacer talleres de autonomía personal. También llevar una vida igual un poquito más sana, ¿no? Que tampoco es que todos tenemos que llevar una vida sana, pero si sabes que además tienes una patología de la visión que va a estar afectada, pues igual te puedes evitar cosas como fumar, como llevar una vida pues un poco de crápula, ¿no? Vamos a cuidarnos, ¿no? Ya que la tenemos ahí, vamos a intentar conservar los ojos lo mejor posible. Hay otros casos que, dependiendo del gen que tengas afectado, no se puede hacer nada. Pero si podemos ensayar y sobre todo ayudar a las personas que están investigando, que es súper importante en esta enfermedad, ayudar a las personas que están investigando, que es una cosa que deberíamos de hacer y que sobre todo el gobierno debería tomar ahí cartas mucho más serias, bueno, pues siempre está bien.
Bueno, las personas que sufren retinosis pigmentaria, como las que sufren también otras muchas enfermedades de la retina o de la vista, la mayoría de ellas no llegan a ser personas totalmente ciegas, sino que son personas, lo que nosotros llamamos, con baja visión. Todo el mundo hemos oído hablar del bastón blanco, el bastón de los ciegos, o incluso también hemos oído hablar cada vez más, con más frecuencia, del bastón blanco y rojo, que es el bastón de los sordos ciegos. Lo que ahora se está reivindicando y lo que se está pidiendo que se institucionalice también es el bastón verde, que reflejaría a las personas con baja visión. ¿Y eso por qué, Idoia? ¿Por qué bastón blanco? ¿Por qué bastón blanco y rojo y ahora bastón verde, cuando igual podríamos institucionalizar un color de bastón X, el que sea, para, no sé, para que sea algo más unicornio?
Bueno, eso ya depende un poco de la visión de cada uno. Yo creo que el problema de base está siempre en la educación. En eso coincido mucho con mi amiga Emma, que ha venido antes, y que también tengo que decir que lo de fortalecer el tejido social es otra cosa en la que me ha parecido, bueno, que estamos 100% de acuerdo. Es un problema de educación. ¿Qué pasa? Que la gente se piensa que o las personas son ciegas o ven bien y, bueno, si no, se ponen unas gafas y todos contentos. No, hay patologías que por mucha gafa que te pongas, por mucha cosa que intentes hacer, no se puede hacer nada. Entonces, por ejemplo, esas personas que sufren ceguera nocturna o que tienen deslumbramiento al entrar, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Que hay una iluminación distinta, necesitan un bastón puntual. ¿Qué pasa? Que una vez que salen a la calle o que es de día, el bastón lo llevan en su bolsillo. Entonces, es verdad que muchas de estas personas se sienten atacadas, ¿no? Me estás engañando, no eres ciego. Yo te veo hablar normal, te veo mirar el móvil perfectamente, te veo subirte a la vía Besa. Entonces, no se trata de ser ciego o ver bien. Se trata de que hay una etapa que se llama baja visión y que, por cierto, es bastante, a veces, mucho más prolongada que la ceguera, que hay muchísima más gente dentro de ese cupo de baja visión y que puede necesitar una ayuda puntual. Pero no significa que siempre necesite el bastón, sino simplemente en momentos determinados. Entonces hay muchas personas que reivindican este bastón verde como ayuda puntual en algunos momentos, para no sentirse, sobre todo, tan criticados, tan atacados, pues porque, claro, es que no lo conocemos hasta que no lo padecemos, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho.
Invisibles también.
Sí, eso es. Somos también invisibles en algunas ocasiones. Sí.
Bueno, luego me gustaría saber, Idoia, a ver, no sé, qué desde la Asociación Retina Navarra, pues qué actividades se impulsan a lo largo del año o incluso a lo largo del mes de octubre, qué actividades pues hay a las que nos puedas invitar, ya no solo a la gente que sufre un problema de retina, sino también al resto de la sociedad, ¿no? Porque esto, al final, pues de la misma manera que yo también coincido mucho con Emma, ¿no? Con lo que hablaba antes, lo que se trata también es de visibilizar, de ya no solo de meter la chapa, sino hacer una actividad que haga visible ese problema, ¿no?
Hombre, si quieres que te explique las actividades de retina, necesitamos una hora y media, más o menos, porque no, ya sabes que siempre tenemos unas agendas...
Ya sé que tenéis unas agendas, vamos, monstruosas,
sí.
Y de hecho soy consciente de ello, pero no, me refiero...
Abiertas a la población.
Abiertas a la población, sí. Por ejemplo, pues eso, a ver qué actividades nos puedes recomendar.
Sí. De hecho, una de las cosas que nosotros vemos muy útil es no solamente hacer actividades para nosotros, para las personas con discapacidad visual, sino intentar, en la medida de lo posible, entrar dentro de las agendas públicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos teatro accesible, es decir, en el Teatro Gallarre tenemos una persona que se llama Miquel, desde aquí quiero agradecerle toda su labor, que hace audiodescripción de la obra que va a presentar el Gallarre, ¿no? Entonces, de esa manera, cualquier persona puede acceder, con unos auriculares a esa audiodescripción si tiene esa falta de visión. No hace falta tener falta de visión, incluso uno por curiosidad, si va al Gallarre a ver Los secuestradores del lago Chemsé, que es este 9 de octubre, domingo, si quiere pedir los auriculares, yo le invito a que lo haga, porque también es curioso, ¿no?, de ver otra opinión mientras tú estás viendo la obra. ¿Qué más hacemos? Pues, por ejemplo, también tenemos película en Cibox y Turrama, vamos a proyectar De Gaulle, y que también lleva su propia audiodescripción. Está en abierto para todo el mundo, no te tienes que poner los cascos, entonces es una manera de que la gente se habitúe pues a cosas accesibles, ¿no? Estamos habituados a rampas, a ascensores y demás, que está muy bien para la discapacidad física y es totalmente necesario, pero es que la discapacidad visual también necesita sus cositas, ¿no? Y en este caso es la audiodescripción en muchas de las actividades que hacemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una charla sobre el segundo ensanche, sobre la historia, el día 20 en Cibox Ensanche, la da Javier Mangado, que también es colaborador nuestro. Y luego también tenemos un curso de cocina japonesa en Civicán el día 21 de septiembre. No, perdón, no, el 21 no. 21 es viernes.
21 de octubre dirás.
Sí, sí, 21 de octubre, eso es. 21
de octubre es viernes.
Viernes,
sí.
Pues sí, tenemos un curso de cocina japonesa en Civicán que los tenemos adaptado a la discapacidad visual, ¿no? Pues todos los pasos los vamos explicando muy bien y bueno, nos da una chica japonesa, se llama Wakako, o sea que si queréis venir, creo que de momento tenemos bastantes plazas abiertas y estaremos encantados de que participéis.
Belén, Sara, ¿tenéis alguna pregunta para Idoia? ¿Se os ocurre algo?
Bueno, yo considero de lo que ha estado hablando y de que las personas que nos tenemos que hacer más empáticas con los demás, ¿no? O sea, a mí me ha llegado al alma eso que has dicho de que, y es verdad, mi madre también tiene baja visión, mi madre ve más o menos como Íñigo. Y es cierto que hay personas que no sé, yo la he visto andar normal. Tiene que ver más de lo que dice. Oye, por favor.
No, nuestro cerebro al final es inteligente y siempre tiramos para adelante, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos ese afán de supervivencia y de tirar para adelante, pero claro, eso no significa que ya tenga un montón de dificultades que seguramente además siendo madre no te las querrá contar, puede ser, ¿no? Porque ya todos queremos ser autónomos,
sí,
¿no? Independientes.
Sí, su afán por ser autónoma y por hacer las cosas, pero los demás nos tenemos que dar cuenta de que hay personas a nuestro alrededor que necesitan nuestra ayuda y que estamos ahí para echar un cable a los demás.
A veces basta simplemente con ser comprensivos y con preguntar sin miedo, ¿no? Oye, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo echar un cable? Y con eso la persona estará agradecida y es tan sencillo como eso. No hace falta tampoco ser ahí un experto en baja visión, simplemente el ofrecerte, ¿no? Amablemente.
El problema que tenemos en esta sociedad, yo creo ahora mismo que cada vez somos más egoístas, y que encima juzgamos de lo que vemos. Vemos una situación y juzgamos esos dos minutos que estamos viendo. Escuchamos poco, preguntamos menos. Entonces, al final, pues en todos estos, el problema que hemos comentado antes, este problema, al final, pues son problemas que como a mí no me toca, y mientras no me toque a mí, pues pasa desapercibido. Entonces, las personas que lo sufren se encuentran en una sociedad que... en vez de que ayudarte a tirar para adelante, te debilitan más. Tienes que luchar el doble para poder...
Eso es. Y además a veces eso de que lo que dices tú, que te debilita, lo que te lleva es a ocultarlo. Es que no quiero que se entere que no veo. Es que no quiero que se entere fulanito que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Pues vamos a ver, ¿y qué pasa, no? Pues seguramente él no puede hacer otras cosas. Cada uno aquí tenemos nuestra tara, ¿no? Entre comillas, que digo yo. Pero si además te sobreviene una patología de estas, pues bueno, pues es una cosa que lo que tienes que hacer es luchar, ¿no? Y normalizarla, como bien ha dicho Íñigo. sobre todo lo que queremos en la asociación es que las personas que sufren cualquier discapacidad visual o cualquier patología de retina sepan que no están solas, que juntos podemos hacer muchas cosas y que para eso estamos nosotros, para echarles un cable, poner un parche, ayudarles, escucharles, acompañarles y si quieren podemos reír y también podemos llorar. O sea que cualquier persona que lo necesite que sepa que dónde estamos.
Y muy importante también eso que has dicho antes, que aunque bueno, la retinosis no tiene tratamiento, el hecho de que se les descubra antes de que se produzca la ceguera, que no se lleven después ese shock, ¿no? Uh-huh. Y que vayan preparándose y que vayan concienciándose de que les puede llegar a pasar, entonces ese trauma del momento será menos, ¿no?
Eso es, una persona, por ejemplo, pues que estaba pensando, no sé, en ser conductor de autobús y sabe que se diagnostican retinosis pigmentaria, sabe, ¿no?, que no tiene que ir por ahí, sobre todo a estados en los que tú estás estudiando, ¿no?, cuando la gente es muy joven. Entonces, igual elige otra carrera, ¿no?, en función de lo que va a ser su futuro. Esto es muy importante, saberlo pronto, sobre todo para luego, en un futuro, tener las cosas mucho más cómodas, ¿no?, y no verte de repente en una situación de, jo, soy un camionero y tengo retinosis, saber ahora por dónde salgo, ¿no? Pues por eso las pruebas diagnósticas en temas genéticos son súper importantes y a menudo en temas de retina, como no las ven, como no hay una curación, ¿sabes?, como no hay un tratamiento, es como, va, pues te pongo el último de la lista y no es una cosa que no va con nadie, es una cosa muy importante para las personas que lo sufren.
Claro. Restan importancia al final.
Sí, eso es.
Y la tiene.
Y luego también hay algo muy importante también, ¿no? Porque cuando a una persona le diagnostican pues una enfermedad de este tipo, por ejemplo, retinosis pigmentaria o otro, o se quedan ciegos por un accidente, por mil razones, ¿no? Hay que decir, yo soy de los que piensa, y creo que es así, pues que tú puedes hacer muchas, muchas cosas. Evidentemente no conducir un autobús ni un coche, pero sí otras muchísimas cosas del día a día, pero de otra manera. Yo siempre pongo el ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero es muy muy práctico, ¿no? Y algo que se puede ver día a día, ¿no? Y que en una persona ciega la gente que ve lo puede notar, ¿no? Y es a la hora de abrir las puertas, ¿no? Cuando vas a meter la llave para abrir la puerta, pues la gente normalmente, una persona que ve, mira la ranura, ¿no? Y en el hueco, en la ranura, clas, mete la llave y abre la puerta. Y una persona que no ve, o que ve poco, pues lo que hacemos es ponemos el dedo en la llave, en la parte delantera de la llave, buscamos la ranura, y cuando ya la tenemos localizada, pues apartamos el dedo de la llave y empujamos la llave hacia adentro, ¿no? ¿Se puede hacer lo mismo? Sí, pero de otra manera. Pues así como eso, otras muchísimas cosas, ¿no? Es curioso, cuando vemos personas ciegas o personas con baja visión, hay gente que es muy autónoma y hay gente que bien se ha dejado autoproteger o bien se ha dejado o bien le han protegido demasiado.
Sobreprotegido.
Pero eso es lo último que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es, sobre todo a las, y lo digo cara a las familias que puedan tener una persona con una discapacidad visual, hay que dejarles que se metan el talegazo, que así aprenden, que no pasa nada, que si se caen ya se levantarán, que si no se caen no saben lo que es caerse, que hay que dejar,
que hay,
¿no?,
que dar autonomía.
Ha sido ya
sí,
de esto.
Pues a veces es un poco volver a aprender, ¿no?, volver a ser casi niños, porque tienes que volver a aprender todas las cosas que hacías de normal, pero desde tu nueva perspectiva. Entonces las familias, yo creo que lo que tienen que hacer es sobre todo tener mucha paciencia, tener mucha empatía, mucha comprensión para la persona que lo está padeciendo y bueno, pues si necesitan cualquier tipo de recurso, que para eso estamos, ¿no?, las entidades sociales, para ayudarles a que aprendan muchas cosas, pues a manejar el dinero por el tacto, a manejar el bastón, a manejar el mando de semáforos y de autobuses, lo que sea, recurrir, pedir ayuda, ¿no?
Agudizar los otros sentidos tienen que aprender, ¿no?
Exactamente. Y las familias lo que tienen que aprender es pues que la persona, si tú quieres ser autónomo e independiente, la persona que está padeciendo también quiere ser autónoma e independiente. Y cuanto mejor todos, pues mejor.
Sí, al final.
Belén, Sara, os veo ahí. ¿Qué se os ocurre preguntarle a Idoia?
¿Tenéis algo programado para el día para el día de la retinosis?
El día de la retinosis, sí. En septiembre también hemos tenido bastantes actividades, pero bueno, estamos un poco retomando, ¿no?, esta vuelta de verano que siempre a veces nos cuesta bastante.
¿Y dónde se encuentran estas actividades que tenéis? ¿Tenéis algún, o sea, entrando en Google de alguna
Tenemos una página que se llama www.retinanavarra.org. Ahí solemos colgar la programación de las actividades que hacemos por mes. Y luego en los folletos de CIVOX, los folletos de mano, también aparecen las actividades. Un ciclo que se llama Ver, Oír y Aplaudir. Y también en Teatro Gallarre, las obras que audiodescribimos aparecen señalizadas con una persona con bastón. Entonces, bueno, pues cualquier persona, si tiene dificultad y no está en la asociación, que sepa que al mirar el folleto del teatro, incluso llamando al Teatro Gallarre, le pueden decir cuáles prestamos el servicio de audiodescripción.
Muy interesante.
Actualmente, Idoia, ¿cuántos socios hay en Retina Navarra?
Pues tenemos un poquito más de 700 personas asociadas y personas afectadas y también familiares, ¿eh? Hay que decir que damos cobertura a ambos, personas afectadas y familiares, y bueno, un poco siempre la medida de lo que necesite cada uno. Hay personas que necesitan entrar al programa de ocio, ¿no? Hay personas que necesitan conocer a otras personas que están padeciendo lo mismo, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Eso de no encontrarse solo, y personas pues que vienen a preguntarnos por especialidad médica, segundos diagnósticos. Estamos un poco adaptados a lo que cada uno necesita.
Es que es muy importante también, sobre todo para las familias a veces, tener ese recurso y ese apoyo de cómo llevar esa situación, que también, pues si tienes un hijo con ese problema, cómo enfrentarte tú a esa situación y cómo hacer para no sobreprotegerle, ¿no? Porque igual lo que tendemos es a ponerle las cosas fáciles y nos damos cuenta que así les hacemos más inútiles.
Sí, eso es, eso es. Sobre todo hay que decir que las personas que tenemos más que hijos seguramente serán nuestros padres, ¿eh? La mayoría de las personas tienden a ser personas mayores, y eso de intercambiar a veces el rol, ¿no?, de yo era el hijo, tú eras el padre, pero ahora tengo que cuidarte yo, también es una cosa que se nos hace muy complicado, ¿no? Yo creo que cuando tenemos hijos sabemos que tienen que ser independientes y los educamos para ellos, ¿no? Pero cuando tenemos padres o madres afectadas, la cosa cambia un poquito, ¿no? Ese intercambio de roles, ese tener que ver que la persona que hacía de todo por ti, que seguramente para ti era un superhéroe, una superheroína muchas veces, ¿no?, que decías cómo llega, pues ahora no llega, ¿no? Entonces tenemos también que darle su margen.
Sí, igual más difícil para ellos también, ¿no? A veces que el hecho de que vengan los hijos a hacerte con todo lo que hacía yo antes, que trabajo cara al público.
Eso es. Y cómo te voy a comentar algo para no preocuparte, ¿no? Eso es una cosa que viene muchas veces y te dicen, hombre, no le puedo decir, pues no, hay que normalizarlo. Cuando uno lo padece, yo no conozco a nadie que quiera estar enfermo. Esto es una cosa que digo siempre, no conozco a nadie y quiera estar enfermo. Entonces, pues cuando alguien lo padece, pues hay que normalizarlo.
Pues sí.
Bueno, y hay que decir, además, yo tengo la suerte de ser socio de Retina Navarra y
de los primeros, de dos cifras, además.
No lo sé si de los primeros o no, pero bueno, yo soy tengo la suerte de ser socio y bueno, y tengo que decir que hacemos muchísimas actividades. Que tenemos un grupo de WhatsApp donde charlamos, donde tal, o sea que la vida la llevamos normalizada a pesar de nuestra baja visión, o sea que os animamos a quien tenga un problema así o quien crea que tiene un problema de retinosis o de cualquier otra enfermedad de la retina, pues que se mire, y si es así, pues que venga donde nosotros, que le vamos a coger con las puertas abiertas.
Que ahí está Íñigo y te canta una canción.
Eso. Saber, falta.
Y saber que no eres tú el único que tiene ese problema, ¿no? Sino que hay muchísimas personas con tu mismo problema. Eso es, sí.
Bueno, Belén, mañana esto ha llegado ya a su fin. Falta un minutito. Y tienes ahí la tableta de la programación. Nada, recuérdanos qué va a haber mañana en el cofre.
Tengo la chuleta, sí. Mañana martes, en el programa 789, vamos acercándonos a los 800. Tenemos a la Asociación Domena y la Asociación Iru Amabi, proyecto Somos tu Casco. Así que nada, todos los escuchantes, que mañana no se pierdan el programa.
Gracias, oyentes. Gracias, Idoia. Gracias, Emma. Gracias, equipo. Belén, Sara, Gaiska, Jorge. Hasta mañana,
hasta
adiós.
Hasta mañana, adiós, adiós.
Si la vida es corta, yo te tengo a ti. Todos recuerden que sin condiciones siempre te seguí.